Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activista presa en el Guatao por manifestarse el 11J, envía carta abierta al pueblo cubano denunciando maltratos recibidos en el penal. Tribunal Municipal de Nueva Gerona ratifica petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Piñero por participar en las protestas de julio. 2 cubanos denuncian que resultaron heridos en su intento de huir de la isla por Baracoa en medio de disparos. Autoridades cubanas anuncian cambios en las medidas de control sanitario debido al aumento de los viajes internacionales. El presidente Biden dialoga a esta hora telefónicamente con su homólogo ruso Vladimir Putin en medio de temores por una posible invasión rusa a Ucrania. Y millones de personas en todo el mundo se preparan para las celebraciones de Año Nuevo, drásticamente limitadas por la variante Omicron.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, es noticia en desarrollo. Se encuentran reunidos telefónicamente el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario estadounidense le ha dicho que los Estados Unidos responderá de manera decisiva a cualquier invasión de Ucrania en una conversación telefónica que se sostiene en la Casa Blanca. Por su parte, el Kremlin dijo que el presidente ruso ha advertido a su homólogo estadounidense que nuevas sanciones occidentales contra Moscú podrían romper los lazos entre Rusia y Estados Unidos, y sería un gran error, afirma el Kremlin. El asistente del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Rusia estaba satisfecha con su conversación telefónica, que según dijo se ha centrado en las garantías de seguridad que Moscú quiere de Occidente, en medio de una acumulación de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Son las 6:03:29 en La Habana. Buenas tardes. Hay intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. La activista María Cristina Garrido, detenida por participar en las protestas populares del 11 de julio, dirigió una carta abierta al pueblo de Cuba desde la prisión de mujeres del Guatao, en la que denuncia los maltratos que sufre en ese centro penitenciario. Amplía Tomás Cardoso.
La activista María Cristina Garrido Rodríguez, miembro del Partido Republicano de Cuba, presa en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, ya con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público, al cumplir este miércoles 50 días castigada en una celda aislada, publicó una carta dirigida al pueblo de Cuba donde reitera que no claudicará a pesar de los castigos que está recibiendo. Y describe además las condiciones a las que está sometida por órdenes de la policía política. Informa a su esposo, Michael Valladares, que la visitó durante la jornada.
Bueno, ella pudo lograr sacar una carta mandándole un mensaje a todos los cubanos. Y también mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí. Desde el día 12 de noviembre, ella se encuentra en celda de aislamiento por orden de la seguridad del Estado. Con mala higiene, ella para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso, o sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. Una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad, entonces ya está padeciendo ahora del nervio asiático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así. Hasta más, ha tenido dolores, día y día con dolores, y no va nadie allí, un médico va allí donde está ella. Aquello es como un cementerio. A ella le dan una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y lo que le dan son 3 minutos.
Y alerta al esposo de María Cristina, que por esta nueva denuncia, él espera más castigos en contra de ella.
Lo la primera carta que sacó, fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí, porque el problema es que ella no se deja doblegar. Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora, ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma continúa ahí en celda de aislamiento?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, 8 organizaciones feministas condenaron la violencia política contra las mujeres cubanas y han destacado el encarcelamiento especialmente de la dama de blanco Cici Abascal. Amplía Yolanda Huerga.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco Cici Abascal Zamora y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Cici Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Cici Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrente en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de la Nueva Gerona en Isla de la Juventud ha ratificado la petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Piñero por participar en las protestas populares del 11 de julio. El juicio quedó concluido para sentencia que será anunciada el próximo 14 de enero, dijo a Radio Martí Dayani Salazar Pérez, hija de Ramón Salazar y Marta Pérez, 2 de los imputados.
Ayer, día 29, fue el juicio oral. 3 años a Ramón Salazar, Marta Pérez y Francisco Alfaro por el delito de desorden público y 8 años a Juan Luis Sánchez González, acusado del delito de atentado. Después de que cada uno de los acusados diera su testimonio sobre los hechos y lo ocurrido, el tribunal deliberó unos minutos y ratificó la petición fiscal a cada una de estas personas, ya que lo hicieron según ellos con el objetivo de alterar el orden, lo cual nunca sucedió porque esto fue algo espontáneo. El día 14 de enero se conocerá la sentencia firme. La primera irregularidad que presentamos fue que Ricardo de la Rosa, que era el testigo principal que tenía Juan Luis Sánchez González, a este muchacho lo quitaron de la lista de testigos sin dar ningún tipo de explicaciones y no lo dejaron testificar. Luego permitieron solamente 5 personas para entrar al tribunal. Hubieron personas que fueron allí al tribunal y que se les prohibió la entrada. La defensa de los abogados, digamos que fue una defensa muy buena, pues aclararon que no habían pruebas suficientes como para decir que estas personas cometieron el delito de desorden público, sino que hicieron un uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Y nosotros también somos ciudadanos cubanos, no nos pueden excluir. En el caso de Juan Luis, la abogada explicó que a Juan Luis lo están acusando de impedir el arresto de Loisel Castro, lo cual no sucedió en ningún momento, ni tampoco testificó algún testigo. Ahí en el juicio también se demostró que pues mis padres no fueron los únicos que se manifestaron pacíficamente ese día aquí en la isla, sino que hubieron jóvenes pues que quizás hicieron un poquito más y simplemente se les multó. Y a mi padre y a mi madre no, que ni siquiera llegaron al parque. Lo que sucede aquí es que hay un ensañamiento, porque ya conocemos que estamos hablando de líderes políticos. Para nada nos vamos a caer, para nada nos vamos a derrumbar. Somos personas fuertes y seguimos firmes porque estamos viendo todos estos atropellos que se cometen y pues aquí vamos a estar hasta el final.
Los opositores juzgados fueron detenidos tras las manifestaciones de julio y pasaron más de 2 meses en la cárcel. Actualmente se encuentran bajo una fianza en arresto domiciliario. Y asimismo, la Fiscalía de Santiago de Cuba pide 2 años de privación de libertad para el activista Eber Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue sometido el lunes pasado a un juicio sumario, cuyas conclusiones serán dadas a conocer también el próximo año, será el 12 de enero. El opositor dijo a Radio Martí que lo acusan de desacato y desorden público por grabar un operativo policial que se llevó a cabo frente a su casa en Santiago de Cuba, día después de las protestas ciudadanas del 11J.
Tengo que esperar la petición del fiscal, me hicieron un juicio en el tribunal municipal. El lunes, ellos me trajeron la citación el día antes, por la noche tarde, el domingo, que debía presentarme al otro día, el lunes, que era urgente. Entonces fui el lunes y me dijeron que debía presentarme al tribunal ya directamente. Allí me hicieron un juicio rápido, fabricado. Todo fue un invento de la policía política porque no me dio tiempo a buscar testigos para que me defendieran. Un abogado que me pusieron ellos mismos ahí 5 minutos antes de empezar el juicio. El abogado ni sabía nada del caso. Y ya ahí me dijeron que la petición era de 2 años, que el día 12 me decían si debía ir a prisión o iba a ser domiciliario. Mi mamá casi no lo dejan entrar. Ella tuvo que casi manifestarse en la puerta del tribunal para que la dejaran entrar porque no querían dejar entrar a nadie de mi familia. Dijeron que podía entrar una sola persona nada más. La dejaron entrar a ella. El día 12 de enero, ahí mismo, la jueza me dio una citación que el día 12 debo presentarme para ver qué se determinó. Si lo cumplía o en prisión o domiciliar trabajándole a ellos. 2 años, me dicen que son 2 años. Por desacato y desorden público. Después del 11 de julio, que el día que yo estaba grabando aquí en la puerta de mi vivienda, que fueron 4 días después del 11 de julio. Un operativo policial que había frente a la casa por grabar el operativo.
2 cubanos resultaron heridos en un intento de salida ilegal por Baracoa en la provincia de Artemisa. Los detalles con Ivette Pacheco.
Un grupo de 13 cubanos que intentaban una salida ilegal de la isla el domingo 26 de diciembre por Playa Baracoa en la provincia Artemisa fueron interceptados y obligados a regresar en medio de acciones que pusieron en peligro sus vidas. Uno de ellos, Junier Gutiérrez Cervantes, fue herido en su frente con una bala de goma disparada desde una lancha a guardafronteras cuando estaban, según dijo a Radio Martí, a solo 2 millas de la costa.
Fue a 1 metro de distancia y a quemarropa ahí. En ninguno de los momentos él nos dijo levanta los brazos, alto, nada. Le decíamos que nos dejara seguir adelante y ellos nos decían que no, que por su parte no iban a dejar que nosotros saliéramos.
La lancha de los guardafronteras cubanos comenzó a golpear la embarcación rústica, explica Gutiérrez.
Intentaron hundir el barco con golpes fuertes hasta que ya no pudimos más. De los 13 hubo otro perjudicado porque tiraron una soga larga a la agua con una boya que pesaba atrás y cuando la soga pasó lo cogió por el cuello y tiene las marcas y cuando pasa la soga también le actúa el cabo del motor y lo vemos en el brazo.
Finalmente fueron detenidos, esposados y trasladados a una marina en el municipio Playa, en La Habana. De allí fueron llevados a la unidad policial del reparto Siboney.
Entonces, rato es que deciden sacarme a mí para el hospital militar. El muchacho de las quemaduras incluso pagó medio y el oficial de guardia. Y a él no hubo atención médica para él.
El médico que me atendió, precisa Gutiérrez, nunca preguntó acerca de la lesión.
Simplemente me atendieron, me dieron 2 puntos, uno adentro y uno afuera, pero fue una herida bien profunda, que el dedo mío cabe adentro. Ahora mismo tengo dolores de cabeza que no se me quita. En el hospital me lo sacaron todo, era juntas de goma y como una pólvora, algo así.
Pasamos toda la noche en un calabozo con la ropa mojada.
Ni parado, cabíamos allá adentro. Estamos que éramos hasta el otro día.
El lunes en la mañana fueron liberados.
Nos ponen los 3,000 pesos de multa a cada uno por salir ilegal y después nos sueltan.
Otro de los ocupantes de la embarcación es Amir Arevalo Araluce.
Nosotros probamos esa suerte para ver, a lo mejor nos viraban, a lo mejor nos dejaban. Queremos la libertad porque aquí la cosa está muy dura.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo favorece la que se produzca de manera legal, ordenada y segura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la tripulación del escampavía Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 9 cubanos a Cuba el miércoles 29 de diciembre, tras 2 interceptaciones en Cayo Largo y Cayo Hueso. A través de su cuenta de Twitter, la oficina de la Guardia Costera del Sur de los Estados Unidos también agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante local o la embajada estadounidense. De otra parte, la aerolínea Swift Air anunció que cancelará los vuelos de fin de año a Cuba debido al COVID-19. La situación tiene a muchos viajeros cubanos preocupados. A algunas personas les han cancelado el vuelo 3 o 4 veces esta misma semana. Y ahora la pregunta es si habrá personal saludable para que regresen de la isla. La variante Omicron sigue causando molestias en los planes de fin de año de los viajeros. Son 5 vuelos desde Miami a La Habana, de la aerolínea Swift Air, cancelados desde que están pautados para esta semana. La recomendación que están dando las aerolíneas es que si usted compró el boleto de avión con una agencia, lo llame de inmediato para reprogramar el vuelo si fue cancelado. Sin embargo, algunos viajeros dicen que también es bueno verificar con la misma aerolínea. Y las autoridades sanitarias de Cuba han informado que al cierre del miércoles 29 de diciembre se han registrado 328 nuevos casos de COVID y un fallecimiento asociado a la enfermedad. Según el parte del MINSAP, permanecen ingresados 1.016 pacientes diagnosticados con la enfermedad, de los cuales 10 están en terapia intensiva, uno de ellos en estado crítico y 9 graves. Cuba acumula 965.571 contagios y 8.322 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. Y a propósito, las autoridades cubanas anunciaron cambios en las medidas de control sanitario debido al aumento de los viajes internacionales y el alto poder de diseminación de la variante Omicron del coronavirus. El MINSAP dijo en un comunicado que a partir del próximo 5 de enero será obligatorio para los viajeros, sean o no residentes en Cuba, presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo. También será obligatorio mostrar el resultado negativo de un PCR realizado como máximo 72 horas antes del viaje. Los cubanos residentes en el país que no tengan esquema de vacunación estarán obligados a realizarse en el punto de entrada una toma de muestra para PCR. Además, deberán cumplir una cuarentena obligatoria por 8 días en un hotel destinado a tal efecto. El viajero asumirá los costos de alojamiento y de transportación, agrega la nota oficial. Y a las 6:17, las condiciones meteorológicas, el reporte del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío fuerte se desplazará el domingo sobre las aguas del Golfo de México, llegando algo más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. Pero en ocasión del año nuevo tendremos magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos un día soleado, poca nubosidad en la noche, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
27 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con una agenda cargada de temas, pero el tema central sigue siendo Ucrania, la frontera crítica, que podría terminar con consecuencias de preocupación. Michelle Sague informa.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, en un comunicado, dijo que Biden y Putin discutirán una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia. La vocera señaló que la administración Biden continúa participando en una extensa diplomacia con sus aliados y socios europeos, consultando y coordinando en un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Añadió que Biden había hablado con líderes de toda Europa sobre la situación en la frontera con Ucrania, mientras que los funcionarios de la administración de Biden están en contacto con la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú ha alarmado a Occidente al reunir a decenas de miles de tropas cerca de Ucrania en los últimos 2 meses, luego de la toma de la península de Crimea en Ucrania en el 2014 y el respaldo a los separatistas que luchan contra las tropas de Kiev en el este de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La administración Biden preguntó al Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos si debía continuar implementando la norma establecida por la presidencia de Donald Trump de que centenares de miles de migrantes tengan que esperar en México por la resolución de sus casos de asilo en los Estados Unidos. Inmediatamente después de tomar el poder en el mes de enero, Joe Biden trató de eliminar la norma de su predecesor, comúnmente conocida como permanencia en México. Pero después que los estados de Texas y Missouri presentaran demandas por la cancelación de la medida, un juez federal determinó que debía ser reinstituida y un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo al respecto. A las 6:20 damos un vistazo a otras noticias de América Latina. Los casos de COVID-19 y las muertes por la enfermedad han aumentado en las Américas durante esta última semana, ha informado la Organización Panamericana de la Salud con números que preocupan.
Los casos de coronavirus aumentaron un 50% en las Américas durante la última semana. Eso informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó que las muertes asociadas al virus subieron un 11%. Entre el 19 y el 25 de diciembre, más de la mitad de los países registraron un incremento de contagios superior al 20% en la región, que ha sido donde más han aumentado en todo el mundo. El mayor número de casos se ha producido en Estados Unidos, seguido de Canadá y Argentina. La OPS advierte que en las próximas semanas los casos podrían seguir subiendo, al igual que las hospitalizaciones y las muertes. Argumenta que el coronavirus circula más y que hay un mayor contacto personal debido a la temporada de fiestas y vacaciones, pero sobre todo que la altamente contagiosa variante Omicron se ha registrado en más de una veintena de países y territorios de la región. Para reducir la transmisión, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando vacunarse y continuar con las medidas de salud pública, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios interiores, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos. La OPS indicó que el 57% de la población de América Latina y el Caribe está completamente vacunada.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado duros comentarios contra sectores de la oposición, asegurando que estarían pidiendo un golpe de Estado. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó la inauguración de las instalaciones de un centro comunitario urbano de desarrollo y bienestar, conocido como Cubo, diseñados para brindar formación y entretenimiento a comunidades vulnerables, para denunciar que hay sectores de oposición que estarían intentando recurrir a un golpe de Estado. El presidente Bukele culpó a quienes gobernaron en el Congreso antes del 1 de mayo de bloquear la ejecución de los programas de prevención de la violencia y sin señalar específicamente a nadie ni brindar mayores detalles. Aseguró que sus detractores podrían incluso intentar un golpe de Estado para detener al mandatario.
Aunque lo intentan a través de los medios de comunicación, a través de sus ONGs de fachada, a través de sus amigos en la comunidad internacional, hasta están pidiendo un golpe de Estado. Porque como no pueden ganar por la vía democrática, tienen que ganar por la vía antidemocrática.
Sobre esta afirmación del gobernante salvadoreño, el sociólogo e investigador Walter Faguaga aseguró que plantear la posibilidad de un golpe de Estado es complejo.
Para plantear la idea de un golpe de Estado hay que pensar en algún par de factores que podríamos considerar. En primero, hay que existe un objetivo político de parte de grupos que no se encuentren representados en el poder, quienes buscarían a través de los espacios democráticos la búsqueda del poder o encontrarlo. Pero si esto no se da y se requiere alcanzarlo, pues la vía del golpe es siempre una alternativa.
Según el sociólogo Faguaga, El Salvador se encuentra en un proceso político tenso en el que la oposición busca recrear sus espacios de participación. Sin embargo, tropieza con la falta de credibilidad, siendo esta una condición adversa para aspirar a buenos resultados a través de la vía electoral. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Bolivia batió por segundo día consecutivo su récord diario de contagios de COVID-19. Con 6.149 casos reportados este miércoles en medio de una cuarta ola que azota al país. El más reciente reporte del Ministerio de Salud, difundido, también da cuenta de 28 muertes que elevaron el total de fallecidos a 19.650, mientras que los contagios acumulados llegaban a 591.773 desde marzo de 2020. Santa Cruz, la mayor región y la más golpeada por la pandemia, reportó la mayoría de los nuevos contagios, con 4,376, seguida por la Central Cochabamba, con 505, y La Paz, con 416, según el reporte. En el resto de las ciudades capitales del departamento, los últimos registros de contagio muestran cifras que oscilaron entre 46 y 371. De otra parte, el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez, fue detenido por acusaciones de trata de personas y explotación sexual, ha informado este jueves la Fiscalía General de México. La Fiscalía dijo a través de Twitter que la detención se llevó a cabo después de un registro en el domicilio de Gutiérrez. En 2014, Gutiérrez fue destituido de su cargo como dirigente del PRI en la Ciudad de México, tras verse involucrado en una supuesta red de prostitución. El fiscal general de la Ciudad de México, o la fiscal, debo decir, Ernestina Godoy, anunció en marzo pasado que después de una revisión rigurosa se ordenó ampliar la investigación de este caso, ya que en su momento se pretendió ocultar la indagatoria para que prescribiera con el tiempo. Y expertos en economía están anunciando sus previsiones para América Latina con miras al 2022, que cada día está más cerca, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
Sin mayor estabilidad, ven expertos el panorama económico para América Latina. El analista Andrés Moreno destaca algunos de los aspectos más probables durante los próximos meses.
Mucha volatilidad por los temas políticos, problemas sociales. Las cuarentenas afectaron mucho a los países latinoamericanos porque nuestro trabajo es más informal y comercio, y las cuarentenas pues destruyen todo ese aparato productivo.
Pero destaca que no todo es negativo, porque podríamos ver algunos movimientos acompañados de un reajuste de las tasas de interés para regresar a los números prepandemia.
Tendremos también unas oportunidades de inversión impresionantes en estos países, ya que los activos siguen baratos, las monedas se han devaluado, y la inversión extranjera puede encontrar en los países latinoamericanos una gran oportunidad de inversión, como lo vieron hace unos 20 años.
Asimismo, la directora del Emerging Markets Institute, Lourdes Casanova, señala otros aspectos que ayudarán a la reactivación económica interna.
Ha habido una subida de las materias primas, cobre, petróleo, mineral de hierro, que para la región son fundamentales para las economías, y vamos a esperar que eso dará un respiro a ese 2020 que fue tan duro.
Por lo pronto, expertos independientes y organizaciones como la CEPAL prevén un crecimiento económico para la región que en aproximadamente año y medio podría devolvernos un poco a la situación previa a la pandemia, por lo que se espera que la nueva ola no cambie los pronósticos actuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A propósito de economía, las remesas familiares que ingresaron a Guatemala rompieron récord durante este año. Eugenia Sagastume amplía.
Guatemala cierra el año con la cifra más alta de remesas familiares en la última década, superando los 13.700 millones de dólares, y aunque la tendencia de crecimiento ha sido constante, la llegada de la pandemia y posteriormente la reactivación económica en Estados Unidos fueron clave para este resultado, como explica el analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
No hay variable económica con más crecimiento, se vea por donde se vea, sea el periodo en el que se vea, y en estos tiempos después del confinamiento, comparando el 2020 con el 2021, ha sido un crecimiento inclusive por arriba del 20% interanual, y eso es algo que inclusive supera lo que era el 2019.
Casasola indica que las remesas superan con creces la inversión extranjera directa que recibe Guatemala. Sin embargo, el también experto en temas económicos, Luis San José, resalta que esto refleja la alarmante cifra de personas que abandonan el país.
De cierta manera, hay más personas que están migrando a los Estados Unidos, lo cual es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la mayoría de estas personas que migran a Estados Unidos lo hacen por motivos económicos, lo que significa que Guatemala está teniendo complicaciones para generar oportunidades de empleo, oportunidades de negocio.
Para 2022, la proyección es positiva, pero el analista David Casasola asegura que no se superará el comportamiento de 2021.
El Banco de Guatemala prevé que va a haber un crecimiento muy en la línea de lo que había antes de la pandemia. Las tasas de crecimiento rondaban alrededor del 12% interanual. En este 2021 se prevé cerrar con una tasa cercana al 25%.
Según estudios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el dinero procedente de las remesas se utiliza para consumo, remozamiento del hogar, educación y salud de los hijos y la instalación de un negocio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión vespertina de noticias desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, el régimen quiere cargar con 5 años de prisión al influencer Joandy Montiel Hernández, conocido mejor como El Gato de Cuba. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía de 10 de octubre en La Habana pide 5 años de privación de libertad por el delito de desacato para el youtuber Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba.
Mi hijo, cuando empezó el proceso, era de 1 a 3 años. Ahora entonces la Fiscalía le está echando 5 años. Algo injusto, porque de 1 a 3 tampoco lo lleva.
Lamentó María Hernández, que vive en Conroe, Texas, Estados Unidos.
No le han hecho juicio todavía aún, por algo injusto. Todo el mundo sabe lo que está pasando allá en Cuba. Él solo era un youtuber que le decía todo lo que estaba pasando allá.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, está imputado por el delito de desacato, presuntamente por agredir verbalmente varias veces al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del país.
Yo estoy muy indignada. A mi hijo lo acusan de desacato con agravante, dicen ellos, por las veces que se burló del presidente. ¿Y cuánto el presidente no se está burlando del pueblo de Cuba completo? Está bueno ya, que eso no es pa' que echen años. Eso es decir la verdad, que eso no sirve.
El Gato está arrestado desde el 12 de abril de 2021, inicialmente en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente en la cárcel de Valle Grande. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Donaida Pérez Paseiro fue trasladada hace 2 días desde la prisión de mujeres de Guamajal, en las afueras de la ciudad de Santa Clara, hacia un centro hospitalario debido a un fuerte dolor abdominal, dicen sus familiares. Su hijo, Dairon Hernández, dijo a Radio Martí que se siente muy preocupado, ya que al llamar al centro penitenciario no le dan información sobre el estado de salud de su madre.
Hace 2 días me llevaron al hospital con un fuerte dolor en el estómago. Nosotros hemos llamado a la prisión y ellos no han dado información, y yo temo por lo que le pueda pasar a mi mamá. Yurena Wilson es una buena recosa que es también familiar de mi mamá, y es, me llamó desde la prisión y me dijo que mi madre, Donada Pérez Paseiro, hacía 2 o 3 días que estaba vomitando sangre, y yo tengo mucho miedo porque le pueda pasar. La seguridad del Estado Patrista no me da la información de lo que necesita mi mamá, y yo tengo por lo que puede pasar a mi mamá, tengo mucho miedo porque le puede pasar a mi mamá, ya que el régimen castrista no le da ninguna información sobre ella.
Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba y la Academia Julio Machado en Placeta Villa Clara, tras participar en las protestas populares del 11J, demostraciones de descontento que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Y familiares de manifestantes condenados la semana pasada por participar precisamente en dichas protestas, pero en La Guinera, tomarán acciones en caso de no recibir respuestas a sus reclamos. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Familiares del joven Gualnier Luis Aguilar Rivera esperan una revisión de su caso tras ser sentenciado la pasada semana a 23 años de cárcel por el delito de sedición. Su padre, Luis Wilber Aguilar, dijo a Radio Martí este miércoles que el martes una funcionaria del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado le comunicó que tendría una respuesta a más tardar los primeros días de enero de 2022.
Que tienen unos cuantos beneficios por la edad,
21 años, primario, nunca ha tenido un problema, nunca ha ido a una prisión, nunca ha tenido nada. Me dijo que iban a investigar todo eso y en los primeros días de enero me daban una respuesta.
El juicio a Walnier, quien se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana, se celebró la pasada semana en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre. Allí fueron sentenciados 17 manifestantes del 11 de julio, todos residentes en La Guinera. Según Luis Wilber, quien estuvo presente, la sentencia fue dictada el jueves 23.
Pónganse bien los abusados. Fulano de tal tanto, vengano de tal tanto, de tal madre, llorando, gritando. Los abogados también nos miraban. Y entonces, cuando íbamos saliendo, la jueza empezó a llorar desesperada, como diciendo, sabiendo la injusticia que estaba cometiendo ahí.
También Ángel Serrano, de 54 años, fue condenado en la pasada semana precisamente a 23 años de privación de libertad por sedición. Su delito, manifestarse pacíficamente en La Guinera, La Habana, según su hijo Henry Serrano Cabrera, quien lo explicó a Radio Martí.
De 22 años le subió a 23 años de privación de libertad. Nuestros familiares, que uno le dice, fueron tantos años, se quedan fríos. Y todo el mundo expresa lo mismo. Eso qué cosa es, eso es una locura. Eso.
Henry asegura que los abogados de la defensa trataron de hacer su trabajo.
No pudieron defender todo porque cuando dieron el tiempo de receso, a nosotros entrar nos enteramos que los abogados se lo había pedido de que no hablaran mucho.
Por su parte, Luis Wilber, padre del joven Walnier Aguilar, nos aseguró además que de no recibir respuesta.
Yo voy a esperar los primeros días de enero, no me dieron. Si yo el 7 o el 8 no tengo la respuesta, yo lo siento, pero tengo como 4 o 5 teléfonos y me han dicho, me avisa porque ya no puedo aguantar más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen cubano emitió una sentencia de 20 años de prisión para la joven Katia Beirut y su padre, Freddy Beirut, por su participación en las protestas públicas del 11J en el reparto La Guinera en La Habana. En entrevista con el medio de prensa Cubanet y tras conocer las condenas emitidas del 23 de diciembre, la señora Zoila Rodríguez Marzo, madre de Katia y ex en Beirut, este último aún en espera de sentencia y ex esposa de Freddy Beirut, expresó lo siguiente. Entre tanto, les cuento que el sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de 40 años, que oficia actualmente en la parroquia de Vertiente Camagüey, aludió a la fe como la tabla de salvación de muchos cubanos que sobreviven en medio de carencias extremas y a un clima represivo. Según declaraciones a la periodista Pilar García Muñoz de la emisora radial COPE en España, el sacerdote católico considera que en Cuba se está viviendo una situación muy delicada por muchas razones, desde hace mucho tiempo, pero recrudecida ahora por la falta de libertad de expresión y por las carencias económicas que dificulta el conseguir los productos más elementales, sumado a las carencias a nivel sanitario. Respecto a los juicios por las manifestaciones del 11 de julio, Montes de Oca habló de los cerca de 700 detenidos, lo desmesurado de las peticiones fiscales a estos que salieron a gritar libertad y cambios. Concluyó la entrevista denunciando el hostigamiento del régimen sobre la Iglesia Católica en Cuba, que muchas veces amenaza con represión también a sus miembros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a comer este fin de año? Una pregunta que buena parte de la población en Cuba se hace y que varios residentes de la zona oriental de Guantánamo le han respondido al periodista independiente Arderlay Guerra Blanco.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos. Y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con que celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo hemos criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra del cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, hacemos un pollo, la libra de pollo está cara, también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año años me ha pasado buen tiempo criándolo y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy poca vez aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos, porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para tres núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No han dado nada.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de pollo está cara y desaparecida.
Para celebrar ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco.
Esto que se vive en Guantánamo también está en toda la isla. La carne de puerco cocinada a fuego lento es una tradición que muchas familias en Cuba no podrán disfrutar tampoco este 31 de diciembre, porque no hay bolsillo que aguante y el producto escasea.
Cada pueblo tiene sus costumbres de fin de año. En Cuba, la tradición dicta que el 31 de diciembre hay que comer lechón asado. Pero este año de crisis económica, no todos podrán disfrutar de carne de puerco.
Y no todo el mundo va a tener el privilegio de poderse comer un pedacito de carne porque la economía no está buena. Y la carne pues cada día más para arriba. Porque si el campesino se la pone cara al que la vende, el que la vende la tiene que poner mucho más cara también. No es culpa tampoco de nadie, es decir, es una cadena.
Para el gobierno, el problema es la falta de comida para los animales. Para otros, el asunto tiene múltiples causas, como la caída del Producto Interno Bruto de 11% en 2020, con una leve recuperación de 2% este año, sumado al endurecimiento del embargo estadounidense desde 2018. A eso se suman cuestionamientos a la gestión de la reforma monetaria aplicada por el gobierno a inicios del año, que implicó un aumento de salarios de 450%, pero también el alza de precios.
La carne de puerco para nosotros es el indicador de inflación y es el indicador nacional. Es como el pavo en Estados Unidos el 24 de diciembre. En una casa que no se coma pavo, no están celebrando las Navidades. Entonces en Cuba era así, el fin de año era un puerco. En los años de bondad era un puerco. Ahora estamos hablando de carne de puerco, que es un pedacito de puerco.
Los que no puedan acceder al lechón tienen que conformarse así con opciones más baratas.
Es excesivamente cara. Y bueno, el que puede comprar una librita, el que no la puede comprar, que coma pollo, porque no hay más nada, para algo hay que comer.
Pollo es lo que tengo, para ver, porque pollo. Considero que mi dinero no me da porque somos muchos de familia para la carne de puerco.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio en Cuba es de unos $160, casi equivalente a lo que cuesta un pernil de 20 libras, una de las piezas más codiciadas para la cena de fin de año.
Y México se ha unido a la lista de países aliados de Cuba en aprobar una de las vacunas que el gobierno de la isla desarrolló contra el coronavirus. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dictaminó procedente la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Abdala, que describió como un fármaco que cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia, aunque no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y el expresidente mexicano Vicente Fox ha criticado esta decisión del organismo regulador de su país respecto a la vacuna cubana. En un mensaje en Twitter, Fox sugirió que la decisión se debe a la pésima organización del sistema sanitario de su país y cuestionó la efectividad de la vacuna Abdala. Cuán desesperados se ven por su pésima organización en mendigar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana, escribió el exmandatario mexicano. Hasta ahora ninguna de las vacunas cubanas, Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, tienen el aval de la OMS. Y mucha atención, la noticia más importante que está en desarrollo, la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y su par ruso. Los mandatarios Biden y Putin hablaron con franqueza esta tarde durante casi una hora, en medio de una creciente alarma por la acumulación de tropas de Rusia cerca de Ucrania, una crisis latente que se ha profundizado recientemente a medida que el Kremlin ha endurecido sus demandas de mayores garantías de seguridad y ha aprobado misiles hipersónicos para subrayar estas demandas. El asesor de Relaciones Exteriores de Putin dijo que el presidente Biden reafirmó la amenaza de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Rusia en caso de una escalada o invasión, a lo que Putin respondió con una advertencia propia de que tal medida de Estados Unidos podría conducir a una ruptura total de los lazos. Sería un error colosal que tendría graves consecuencias, afirmó Yuri Ushakov. Agregó que Putin le dijo a Biden que Rusia actuaría como lo haría Estados Unidos si se desplegaran armas ofensivas cerca de las fronteras estadounidenses. Rusia ha dejado en claro que quiere un compromiso por escrito de que a Ucrania nunca se le permitirá unirse a la OTAN y que la OTAN no instale equipo militar en los antiguos estados soviéticos. Putin solicitó la llamada por videoconferencia, la segunda entre los líderes este mes, antes de las conversaciones programadas para el 10 de enero entre altos funcionarios de los dos países en Ginebra. Son las 6:45 y continuamos con noticias en otro vistazo a América Latina, porque en medio de abiertas manifestaciones de división, varios partidos que integran la coalición opositora votaron para respaldar una reforma al estatuto que rige la transición a la democracia en Venezuela, extendiendo así la presidencia interina de Juan Guaidó. Informa Álvaro Algarra.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela electos en el 2015 para un periodo de 5 años aprobaron la discusión de la reforma para dar continuidad hasta enero del 2023 al interinato de Juan Guaidó y también al Parlamento de mayoría opositora. Guaidó valoró como fundamental el apoyo mayoritario.
Esta resistencia democrática, esta vanguardia política debe dar respuesta a los venezolanos, a nuestros aliados y sobre todo a nuestra gente. El Parlamento Nacional tiene un deber de proteger, de resguardar nuestra Constitución.
El partido opositor 20 Venezuela, liderado por la dirigente María Corina Machado, retiró su apoyo a Juan Guaidó, aduciendo que su ruta se agotó.
Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar.
El politólogo Luis Toti Medina cree que esta acción llevada a cabo por la Asamblea Nacional mantendrá el reconocimiento de la comunidad internacional, pero también considera que eso no va a resolver la situación interna que existe en la oposición venezolana.
Abrogarse la representación y el liderazgo de la oposición venezolana a la fuerza no va a ayudar a la reconstitución del tejido político de la oposición.
Otra voz que rechazó la ratificación de Guaidó fue la de Nicolás Maduro, quien en una transmisión realizada por el canal El Estado BTV calificó la medida como una estupidez política y una ridiculez, al tiempo que lo catalogó como un fracaso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia las autoridades están preocupadas por las aglomeraciones generadas por los preparativos de la población para celebrar el fin de año, que coinciden también con la llegada de la variante Omicron. Yair Díaz informa.
Me permito informar que el Instituto Nacional de Salud ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia.
Luego del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la detención de la variante Omicron en turistas que llegaron a Cartagena y Santa Marta, analistas aseguran que no se descarta la posibilidad de que ya la variante esté circulando en varias ciudades del país.
Esta variante es más infecciosa, más transmisible. No necesariamente es más letal, no necesariamente produce más daño. Pero al ser más infecciosa y más transmisible, pueden aparecer o aumentar el número de casos.
Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas de la inminente llegada de la variante a Colombia. Ya se encuentra circulando en más de 80 países.
Las opiniones entre los colombianos están divididas. Para muchos la variante Omicron no significa un peligro. Para otros es el inicio de nuevas cuarentenas.
Igual la gente tiene que aprovechar por la compra y por la época, ¿no?
Falta un poquito más de control. Hay muchas personas que no respetan tener su, por lo menos el tapabocas, que es lo más esencial.
El llamado de las autoridades y los comerciantes es que las personas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para poder evitar una cuarta ola con la variante Omicron. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y en Bolivia también se registran cifras récord de COVID-19, mientras las autoridades decretan nuevas restricciones y cancelaciones para la celebración del fin de año. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en Bolivia e instó a acelerar el proceso de vacunación porque es la única forma de afrontar la pandemia. El gobierno boliviano ha emitido una serie de normas para exigir el carnet de vacunación en entidades públicas y privadas y declaró emergencia nacional con medidas como el control de precios de medicamentos y la prohibición de paralizar las actividades en salud. La farmacéutica Rosalba Martínez dijo:
gracias a Dios, yo creo que estamos conllevando todo esto bien, ¿no? Sí, nos hemos estoqueado ya con una cantidad de medicamentos, cosa de no dejar a la población desabastecida, podría decir.
En muchas regiones se suspenden las fiestas de fin de año. En Santa Cruz de la Sierra, Neftalí Mendoza dijo:
están totalmente prohibidas todas las reuniones públicas, privadas. Se han hecho las notificaciones a todos los lugares públicos que no van a poder hacer ninguna reunión masiva ni fiesta de fin de año porque son los lugares donde mayores problemas tenemos en este tema de los contagios.
El número de contagios por COVID-19 en Bolivia ascendió a 6.149 personas en las últimas 24 horas, la cifra más alta en los 21 meses que lleva la pandemia. El índice de letalidad, sin embargo, alcanza solo al 0,45%. Bolivia registra un total de 591.773 personas contagiadas con el virus desde que comenzó la pandemia y más de 19.650 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Taiwán está amenazando con acciones legales a Nicaragua por confiscar su embajada en la capital, en Managua.
De aliados a rivales, Taiwán amenazó el jueves con emprender acciones legales contra Nicaragua, al que acusa de confiscar su embajada en el país centroamericano y planear transferirla a China. A principios de mes, el gobierno de Daniel Ortega cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín y vendió la propiedad de la antigua embajada a la Arquidiócesis Católica Romana de la capital. China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, ha aumentado la presión para aislar a la isla a nivel internacional. El cambio de postura del país centroamericano ha dejado a Taipei con solo 14 aliados diplomáticos a nivel mundial. Nicaragua es la octava nación que retira su reconocimiento a Taiwán desde que la presidenta Tsai Ing-wen asumiera el cargo en 2016, en un contexto de tensión creciente con Pekín.
Son las 6:52 y millones de personas en todo el mundo se preparan para la celebración del Año Nuevo, drásticamente limitados por la propagación fulgurante del COVID-19 con su variante. Vamos con detalles que presenta la agencia francesa de prensa.
A poco de finalizar 2021, la pandemia de coronavirus estableció un nuevo récord. Según un conteo de la France Press a partir de fuentes oficiales, en la última semana del año se detectaron en promedio más de 1 millón de nuevas infecciones diarias, un 46% más que la semana anterior. La cifra supera con creces el récord anterior a la ola actual de 817.000 casos diarios, que se alcanzó entre el 23 y el 29 de abril de 2021. Hasta ahora, la explosión de casos no se ha traducido en un aumento del número de muertos, que desciende desde hace 3 semanas en todo el mundo. Pero si bien se considera que la variante Omicron provoca síntomas más leves que las anteriores cepas, ha elevado la infección a niveles récord. De México a Grecia y de Francia a Brasil, el fuerte repunte ha llevado a varios gobiernos a reimponer restricciones y cancelar numerosos festejos públicos de fin de año. En total, el coronavirus, detectado hace 2 años y declarado pandemia mundial en marzo de 2020, ya ha matado más de 5.400.000 personas, además de desencadenar crisis económicas y confinamientos intermitentes.
Francia informó este jueves el registro de 206.243 nuevos casos confirmados de coronavirus en un periodo de 24 horas, un total por encima del límite de 200.000 por segundo día consecutivo. El récord de 208.099 se estableció justo el día anterior, cuando el ministro de Salud, Olivier Véran, advirtió sobre un tsunami de infecciones a principios de diciembre y había menos de 50.000 casos diarios. En otra información, Irán ha dicho haber lanzado un cohete con 3 aparatos de investigación espacial en medio de las negociaciones multinacionales que buscan salvar el acuerdo nuclear de 2015.
Irán afirmó el jueves haber lanzado un cohete con 3 aparatos de investigación espacial. Un portavoz del Ministerio de Defensa, que no dio mayores detalles de la maniobra, se limitó a decir que se trataba de un lanzamiento preliminar y que habría más operaciones en un futuro próximo. La televisión estatal mostró brevemente imágenes del lanzamiento del artefacto desde un lugar desértico, pero no detalló específicamente dónde se produjo el despegue. Medios estadounidenses, citando expertos e imágenes de satélite, afirmaron este mes que Irán preparaba el lanzamiento de un cohete desde el Centro Espacial de Semnán, 300 kilómetros al este de Teherán.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido a las autoridades chinas y de Hong Kong que liberen de inmediato al personal del medio de comunicación a favor de la democracia Stan News, arrestado después de una redada policial que cerró la publicación. Detalles con Michelle Sagué.
En un comunicado, Blinken pidió a las autoridades de China y Hong Kong que dejen de atacar a los medios libres e independientes de Hong Kong y que liberen de inmediato a los periodistas y ejecutivos de los medios de comunicación que han sido detenidos y acusados injustamente. Expresó que al silenciar a los medios independientes, China y las autoridades locales socavan la credibilidad y viabilidad de Hong Kong, añadiendo que el periodismo no es sedición. Stand News fue establecida en el 2014 como una organización sin fines de lucro y fue la publicación prodemocrática restante más prominente en Hong Kong después de que una investigación de seguridad nacional este año condujera al cierre del periódico Apple Daily. La redada de Stand News genera más preocupaciones sobre la libertad de prensa en la excolonia británica, que regresó a dominio chino en 1997 con la promesa de que se protegerían sus libertades, incluida la libertad de prensa. Este jueves, un tribunal de Hong Kong denegó la libertad bajo fianza a 2 antiguos redactores jefe acusados de conspirar para publicar material sedicioso, un día después de la redada. Alrededor de 200 agentes allanaron el miércoles la oficina del medio, congelaron sus bienes y detuvieron a 7 redactores actuales y antiguos, además de a antiguos miembros del Consejo de Administración, en esta última campaña de represión contra la prensa de la ciudad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:56, Pepe Campos, el Chambi, los deportes, hola Pepe Chambi.
Muy buenas noches, mi amigo Ricardo, muy buenas noches. Tenemos en cabina, creo que es a Richie Pérez López, ¿no? Y al señor Luis Corrubias. Señores, ha ido otro año más y hemos visto historias que quedarán en los anales del deporte. Historias que a pesar de las inconveniencias que vivimos, se lograron. Lo cual las conlleva a un doble mérito. En el plano nacional, ¿quién puede olvidar la faena del eterno Tom Brady, quien a sus 43 años se fue de New England y sus queridos Patriotas, guiando a los Bucaneros de Tampa a una victoria en el Super Bowl? Y bueno, si Tom Brady pudo convertirse en campeón a los 43, ¿por qué no Helio Castroneves? El corredor de auto brasileño se llevó su 4º trofeo en la prestigiosa carrera de las 500 millas de Anápolis a la tierna edad de 46 años. El 2021 fue testigo de unas Olimpiadas que habían sido suspendidas el año anterior y estaban en peligro de no celebrarse, pero Japón dio una lección de profesionalismo y amor patrio y estas fueron llevadas a cabo a pesar de la pandemia. Estas, a su vez, fue anfitriona de nuevas figuras y de despedida de otras. El tenis masculino estuvo a punto de haber un jonrón con las bases llenas por parte del serbio Novak Djokovic, quien llegó a los finales de las 4 grandes competencias, ganando 3 y perdiendo la última en Nueva York. El equipo de Milwaukee, liderado por un griego de origen nigeriano, se coronó campeón del deporte americano por excelencia, el baloncesto, siendo esto una prueba de que el deporte del aro y la pelota ya es internacional. Hablando de los deportes estadounidenses, vimos como el pasatiempo nacional. La pelota ya es un festival de naciones y qué más pruebas que el pelotero más valioso de la Liga Americana y el nombre más comentado en la temporada fue el japonés Shohei Ohtani. También este año marcó la más alta representación cubana en la historia de las series mundiales, Tres cubanos vistieron la franela de los Astros de Houston, mientras que los campeones mundiales Bravo de Atlanta contaron con dos, incluyendo a Jorge Soler, quien se llevó el trofeo del jugador más valioso en dicho certamen. En fin, le decimos adiós al 21, pero nos vamos con grandes recuerdos. Y desde aquí, en los estudios de Reno Martí, todos los que colaboramos y tratamos de llevar las noticias durante el año, le deseamos un feliz 2022 lleno de salud y con la esperanza de que Cuba pueda vivir en libertad.